11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Me tendieron una trampa. Son las estremecedoras palabras de Santiago Sánchez Cogedor tras 15 meses preso en Irán. Este joven ha explicado que fue un supuesto amigo iraní el que cree que le llevó hasta la boca del lobo. Ha estado en la prisión de Evin, en Teherán, una de las más duras de todo el mundo. Nos lo ha contado en Herrera en COPE, nada más volver a España. De hecho, ni 24 horas han pasado y ha relatado las torturas a las que eran sometidos sus compañeros de celda.
24 horas la luz encendida, no hay nada, mis pertenencias eran nada. Pedí un cepillo de dientes y, bueno, cuando yo estaba en la celda pequeña había marcas en las paredes de los días, había marcas de las uñas de los presos. Entonces yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso pues era un preso que le quedarían días o horas. Y a lo mejor pues un preso gritando, chillando, dando golpes y al día siguiente un silencio absoluto. Y yo preguntaba a los guardias y me hacían con la mano en el cuello así como que le habían colgado. Te lo cuento, os lo cuento así para que os hagáis una idea, pero es imposible, imposible.
Así de impactante ha sido el relato de Santiago tras más de un año y preso en Irán. Una entrevista que, por cierto, puedes ver y escuchar en cope.es. Hoy conocemos también los datos de paro. Diciembre ha cerrado con 27.375 desempleados menos y deja la cifra de parados en poco más de 2.700.000, según los datos del Ministerio de Trabajo. El Partido Popular, sin embargo, asegura que la estadística oculta los verdaderos datos de desempleo al no contar con los fijos discontinuos. Maribel Sánchez.
Sí, son contratos que nos pueden dejar demasiado tiempo inactivos y sin sueldo, pero sin que figuremos en las listas del paro. Un maquillaje, una forma de ocultar datos, asegura Juan Bravo desde la dirección del PP, que nos siguen manteniendo a la cola de Europa.
La reforma laboral no debe ser para hacer maquillaje, debe ser para hacer un mercado competitivo, para que España abandone esas posiciones de ser la última en desempleo general, ser la última en desempleo femenino, ser la última en desempleo juvenil y ser la última en desempleo de más de 50 años.
Porque ni la ministra Yolanda Díaz ni ningún organismo público comparte los datos actualizados sobre fijos discontinuos. A preguntas del PP nos contaron hace un año que había cerca de 500.000, pero en Génova confirman a COPE que esa cifra ha ido en aumento y la consideran el preámbulo de los problemas económicos que están por llegar.
En el Vaticano, primera audiencia general de este 2024, el Papa Francisco ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota. También ha dicho que la vida del cristiano es un combate espiritual. Estamos en Roma, Ángeles Conde.
Primera audiencia general de este 2024, en la que el Papa ha destacado que la vida del cristiano está marcada por contrastes y tentaciones necesarias para avanzar en el camino de la virtud. Por eso Francisco ha insistido en que hay que pedir a Dios fuerza en la debilidad.
Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal.
Un día más, el pontífice ha implorado paz para aquellos lugares donde hay guerra, recordando especialmente Israel, Palestina y Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Girona se estrenan este año con el liderato en juego, Bruno Casar.
Sí, comparten el liderato de primera división y en juego está ser campeón de invierno en esta 19ª jornada que supone llegar al Ecuador de la temporada. El Girona lo va a hacer recibiendo al Atlético de Madrid, que es el máximo perseguidor de ambos, se sitúa a 7 puntos de la cabeza y con la noticia de que el Cholo Simeone va a poder contar con prácticamente toda la plantilla disponible. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a tierras catalanas con la intención de doblegar al sorprendente líder Girona. No puede contar el Cholo ni con Lemar, ni con Barrios por lesión, ni con Soyuncu y por sanción. Y en cuanto al once, lo que viene trabajando en los dos últimos días incluye la duda de Llorente o Riquelme en el carril derecho y de Azpilicueta o Pixel en el centro de la defensa para acabar cerrando líneas con Morata y con Griezmann.
Gracias, Antonio. Se Girona, Atlético de Madrid va a cerrar la jornada de hoy a las 9:30 de la noche. Antes, 7:15 es el turno para el Real Madrid, que recibe al Mallorca con el regreso de Vinicius, Carvajal y Arda Güler a la convocatoria y con Carlo Ancelotti estrenando la renovación de su contrato. A la misma hora tendremos el Celta Betis, aunque eso sí, la jornada la ponemos en marcha a las 5 de la tarde en tiempo de juego con el Granada Cádiz.
Tiempo ya para la información de tu COPE cerca.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas en el centro y hace niebla. Hoy nos espera una mañana lluviosa con temperaturas suaves, con 12 grados de máxima en el centro. Por la tarde dejará de llover, pero habrá niebla. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay que tener mucho cuidado con esa niebla que impide la visibilidad en muchos puntos de la región. Es especialmente densa en la zona norte, sobre todo en la M607, en Colmenar. Por lo demás, queda tráfico lento por un accidente ya resuelto en la 42 a la altura de Getafe, sentido entrada a Madrid. En las calles de la capital se circula con normalidad, no hay incidencias, eso sí, hay que tener precaución con la niebla y la calzada mojada. Y la Comunidad de Madrid ha habilitado hasta el 5 de enero el servicio especial 012 Reyes Magos para que los niños puedan realizar una videollamada con un paje real y trasladarle personalmente los deseos que han olvidado incluir en su carta. Escuchas Herrera en COPE.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos. Como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 euros y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¡Y la corredora española entra en la meta!
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
¡Al autobús!
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
¡La española gana la medalla! ¡Nuevo récord!
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
¡El deporte femenino español en la élite mundial!
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
María Galán tiene 27 años y 32 hijos. 32. No hay nada en esta vida que le llene más que ser madre. Y para ellos, le aseguro que es la mejor madre del mundo. Si no me cree, escúchelo usted mismo. María hoy no está con ellos. Está en este estudio de Herrera en Cope. Por eso quiero empezar preguntándole qué siente cuando escucha estas voces. ¿Qué sientes, María? Feliz año y buenos días.
Buenos días, Herrera. Bueno, yo me pongo nerviosa porque ya mañana volamos para allá. Y al final, bueno, pues estar separada de ellos siempre es un poco complicado, pero me encanta escucharles, claro.
Déjame que cuente tu historia con un poco más de detalle, porque la gente está haciendo cuentas, ¿no? 27 años y 32 niños no le salen. Pero lo van a entender enseguida. Eres de Madrid, de Boadilla, pero vives desde hace unos cuantos años en Uganda, en Kikaya, en una población muy pobre, a 30 kilómetros de la capital, y desde entonces has decidido dedicar tu vida a niños huérfanos, que sin vuestra ayuda no estarían hoy aquí o allí. Pero para empezar tu historia tenemos que viajar un poco en el tiempo, a 2012, y me tienes que contar quién es Monse, tu madre, quién es su amiga Maribel, y qué pasa en su primer viaje a Uganda.
Claro, esto empieza ya pues hace más de 10 años. Mi madre viaja para conocer un orfanato, bueno, un proyecto que había salido en el ayuntamiento de Boadilla, donde nosotros vivimos, y estando allí en ese primer viaje conoce un orfanato que iba a cerrar por falta de fondos. Y como Maribel ya había estado de voluntaria durante bastantes años en otra organización, bueno, pues decidieron juntarse en los primeros meses, pues familiares y amigos más cercanos son los que colaboran para conseguir ese dinero necesario, ¿no? Y ya ese primer mes lo consiguen. Y bueno, pues así se empieza, ¿no? Muy poco a poco, ganándote la confianza de la gente que quiere colaborar. Al final es muy complicado cuando no tienes un recorrido ni proyectos, ¿no? Que tú puedas demostrar que lo que dices es verdad. Y ya es en 2017 cuando somos capaces de abrir nuestro propio orfanato.
Tú viajas por primera vez, creo que, con 18 años. Y durante un tiempo fuiste y viniste hasta que llega la pandemia. Algo pasa y decides quedarte allí para siempre. ¿Por qué?
Claro, yo empecé a ir con 18 años y me iba siempre en los veranos. Yo estudiaba Economía y Negocios Internacionales y, bueno, pues eso, aprovechaba mis vacaciones para irme. Cuando me toca elegir las prácticas de la universidad, no me veo en ningún otro sitio que no sea ahí y, por suerte, me las convalidan. Y justo apareció el COVID. Entonces, en vez de 3 meses, pues fueron 6. Y ahí ya fue punto de inflexión.
¿Por qué no te veías en otro sitio que no fuese ese?
Ya me había enganchado demasiado, me veía, no sé, ahí empecé a responder a todas mis preguntas, no es lo que yo digo siempre, allí yo al final consigo responder a todos mis porqués y paraqués. Entonces yo ya empecé a verle un poco el sentido a mi vida. Yo antes de elegir las prácticas pues no tenía tan claro a lo mejor que me quedaba a vivir para siempre, pero ya una vez estando allí, en los 6 meses estos ya 100% me quedaba, ¿no?
¿Tú recuerdas contarle a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, sobre todo a los que estaban un poquito más, a lo mejor, alejados de esta historia que montaron Monse y tu madre, que te ibas para quedarte?
Pues sabes lo que pasa, que al final era como una decisión tan drástica que yo en ningún momento me senté y lo conté así como me voy a vivir, no. Fue como poco a poco, ¿sabes? Pues yo me fui los 6 meses, luego volví, me volví a ir, entonces ya todo el mundo fue asumiendo que no volvía.
Claro.
Buenos días. Bueno, cariño. Hola, guapa.
¿Qué pasa?
¿Qué es? ¿Qué? Ay, cariño, que te como. Que te como, te lo digo, que te como.
Aquí pasa.
¿Por qué no me cuentas la historia de Dudu?
Mi niña. Bueno, claro, la historia de Dudu es un poco larga, pero así para hacerla corta.
Tenemos tiempo, no te preocupes.
Dudu tiene ya 4 años y, bueno, pues desde que tenía un mesecito de vida, ella vive, pues vivía en una casa pues muy cerca de la nuestra, en el pueblo, como en la calle principal, y pues yo un día paseando, una abuela me dijo que habían dejado un bebé abandonado en la puerta, que era Dudu, y realmente pues no era verdad, ¿no? Su madre vivía justo detrás, pero bueno, no podían hacerse cargo de ella. Entonces, cada vez que íbamos a verla, a llevarle leche en polvo o lo que fuese, la niña estaba o sola o súper, súper débil, malita, lo que fuese. Entonces, pues cada vez fuimos cogiendo un poco más de responsabilidad sobre ella, la llevábamos al médico cuando lo necesitaba, intentábamos llevar la comida, darla de comer en casa, pero claro, empezaba a ser un poco inviable porque su salud estaba súper, súper delicada y al final, pues al no tenerla con nosotros en casa, era muy complicado, ¿no?, controlar que todo se hacía bien con ella. Y al principio, pues nos la dejaron durante el día. Y luego ya nos dijeron que nos la podíamos quedar todo el tiempo. Y ya empezó a formar parte de casa.
¿Y sus padres van a visitarla?
Bueno, la madre falleció el año pasado. Y el padre parece que ya no vive por el pueblo. O sea que ya no tenemos ningún contacto con él.
Que quiero entender un poco más de, no sé si de la cultura o de la realidad, mejor dicho. ¿Cómo es la vida de un niño discapacitado en África y la de su familia?
Bueno, en Uganda en concreto y los casos que nosotros conocemos, la vida es muy complicada. Al final sigue siendo un tema muy tabú. Entonces, a la vista de la población, pues es como que siempre se les intenta esconder, ¿no? Es como un poco una vergüenza. El padre no se suele hacer cargo del niño y se lo deja a la madre porque él dice que eso es imposible que sea suyo, vaya. Entonces, pues claro, viven realidades súper complicadas. Nosotros en casa tenemos a 5 peques con alguna discapacidad y claro, pues todos vienen de historias bastante complejas.
¿Y los ugandeses que conocéis o los que viven alrededor de los orfanatos, los que viven en Kigaya, ¿cómo reaccionan ellos a la labor que hacéis vosotros?
Pues la verdad que poco a poco cada vez nos hemos ido ganando un poco pues su respeto, ¿no? Pero claro, al final ya ofrecemos muchísimos servicios en la comunidad en la que trabajamos. Tenemos la casa, pero es que al lado tenemos un colegio con 650 niños, tenemos una clínica de atención primaria con sala de maternidad, fisioterapia, odontología, oftalmología, que al final da tratamiento y asistencia gratuita a toda la población de la zona. Entonces, claro, ahora estamos a punto de terminar de construir el cole de secundaria. Entonces son cada vez más cosas que...
Es brutal, ¿eh?
Claro, hace que su vida sea un poquito más fácil, ¿no? Al final allí hay gente que se muere por no tener tratamiento para la malaria que cuesta 4 euros, ¿sabes? Siguen utilizando mucho la medicina tradicional porque no pueden tener ese acceso a medicinas, ¿no? Entonces tú imagínate para una familia así de tan bajos recursos tener la sanidad garantizada para él y para toda su familia.
María, cuéntame, ¿cómo es tu día a día en Uganda?
Pues muy loco, claro, teniendo a 32 peques al lado, pues cuando hay un minuto de silencio es como ni te lo crees, ¿no? Pero bueno, lo único que tenemos claro es que a la 1 se come, a las 6 se duchan y a las 8 empezamos a meterles en la cama, que yendo a uno a uno pues tardamos como 1 hora y media. El resto, pues un poco lo que sea, si hay que ir a hospitales, si tengo que controlar o gestionar algo de alguno de los otros proyectos que tenemos... Y si no, pues solo solucionando los problemas que haya entre los 32 se me ha ido la mañana, eso seguro.
¿Y se tiene la misma relación con 32 niños?
No, claro que no. Al final es imposible, ¿no? Y yo, cuando llegué, ninguno sabíamos que yo iba a quedarme para siempre. Al final tú cuando, pues eso, vas un verano, conectas más con unos, conectas más con otros. Entonces todo ha sido un proceso, pues muy lento, de intentar y conseguir llegar a todos, ¿no? Que todos sientan, pues un poco ese cariño. Pero claro, al final no con todos estás en el mismo punto, porque no todo empezó en el mismo momento, ¿no? Pero claro, yo al final estoy con ellos para todos. Y eso a mí es algo que me estresa mucho también, ¿sabes? Porque yo tengo esa necesidad de que todos sientan que yo estoy ahí.
Claro. Y cuéntame algo. ¿Cómo es pasar una malaria en Uganda?
Pues mucho mejor que aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. Al final allí están muy acostumbrados y es como la enfermedad que está a la orden del día, ¿no?
O sea, entonces, ¿una gripe o qué?
Bueno, no, los síntomas son horribles, pero lo bueno es que te lo detectan muy, muy rápido. Es un test rápido como los que nos hacíamos con el COVID y nada, en 5 minutos tienes el resultado, entonces ya puedes empezar tu tratamiento, ¿no?
Pero ¿y tú por qué te empezaste? O sea, es decir, ¿cómo te das cuenta de que tienes malaria?
Pues la primera vez que yo la pasé, pues me fui solo a lo mejor un mes... Todavía no vivía ahí. Y yo, cuando iba tan poco tiempo, mis días eran súper intensos, mucho más que ahora. O sea, es como que me exprimía al máximo, ¿no? Que ahora también la responsabilidad es mayor, pero antes era como que mucho más activa. Y de repente me costaba levantarme por las mañanas, tal. Entonces yo sabía que algo no iba muy bien. Uh-huh. Y luego, pues mucha fiebre, así, te duele todo el cuerpo, pero muy exagerado. No es como una gripe.
Claro.
Y entonces, nada, me fui, me mandaron las pastillas y ya está, fenomenal, 3 días y estás curado. Pero cuando la pasé aquí, estuve en la UCI y todo porque, vaya.
¿Cómo es pasar una malaria en España?
Pues mira, yo primero fui a un hospital y me dijeron que yo tenía una infección respiratoria. Yo contándole todo mi cuadro de vengo de Uganda, claro. Mírame la malaria. No, tú tienes una infección respiratoria. Y yo, vale. Y entonces lo dejé pasar. Y pasó, pues pasaron como 5 días. Y al final con la malaria es muy determinante la rapidez con la que lo cojas. Entonces, cuando llegué ya al hospital, estaba fatal, delirando. O sea, fue un momento ahí, estuve en la UCI unos días.
Duro, ¿no? Y tú, vamos a volver a 2016, 2017, siendo tú una niña que está estudiando en la universidad. ¿Qué relación tenías con las redes sociales entonces?
Pues la verdad que, bueno, yo las utilizaba, claro, como todos a esa edad. Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera vez que fui a Uganda, como no teníamos, porque antes no había ni cobertura, ni electricidad, ni nada en casa, pues yo me lo desinstalé y luego a la vuelta estuve bastante tiempo sin Instagram también, luego ya me lo volví a poner, claro, caes en... El...
Pero es que te lo digo, te lo pregunto porque me resulta paradójico, porque muchas niñas, muchos niños, cuando están en ese periodo de 20, 20 y tal, sobre todo ahora... pues uno de los, no sé si objetivos, pero uno de los deseos es ser popular. No en todos, pero sí en muchos, tener reconocimiento en redes sociales. Y es algo paradójico que haber huido de ese mundo, porque es lo que hiciste, no porque lo despreciase, sino porque encontraste otra cosa que te gustaba más, ha hecho que ahora tengas 1 millón de seguidores con un proyecto que a lo mejor no lo esperabas. No sé si te lo esperabas a lo mejor.
No, claro que no. De hecho, nosotros empezamos, yo tenía 900 seguidores y estuve, pues, 2 años, yo creo, 2 años teniendo, pues eso, iba ganando de poco en poco y de repente un vídeo se hizo viral y pues aquí estamos en el millón. No nos lo podíamos imaginar. Y es verdad que al final es como, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Estoy allí y luego estoy en las redes sociales siendo ahí, pues, lo que claro. Se conoce ahora como una influencer, ¿no?
Bueno, claro. 1 millón de seguidores son muchos seguidores. No sé si eso a lo mejor incluso lo monetizas para utilizarlo en esa buena causa vuestra.
No, nosotros publicidad en mi perfil no hacemos. Lo que pasa es que, bueno, pues marcas nos están contactando, pero para hacer una donación a nuestra organización, no como para que nosotros lo publicitemos, que eso es al final lo importante, ¿no? Uh-huh. Y también estamos consiguiendo que cada vez más gente confíe en lo que hacemos, porque al final es vernos día a día en nuestra realidad, ¿sabes? Entonces es acercarnos mucho a todo nuestro público y entonces pues están consiguiendo muchos padrinos, muchas donaciones. Sí. Está siendo muy guay, que eso al final es la misión del Instagram, ¿no?
Claro. Oye, no voy a dar nombres, pero hay, es decir, el viaje a África, el viaje turístico a África es muy común, no solo entre influencers, entre gente que va pues a distintos países, ¿no? A muchas cosas que se pueden hacer en África. Y sabrás, porque lo habrás visto, que hay polémica cuando un influencer, yo no estoy dejando claro que sea bueno o malo, pero sí hay influencers que van y se sacan fotos con niños africanos que a lo mejor están en situaciones de pobreza. Y esas fotos normalmente son muy duramente criticadas. Yo no sé si tú tienes alguna opinión al respecto.
O sea, yo creo que dependiendo de para qué subas tú la foto, ¿no? Yo creo que con la influencia que tienen a día de hoy las influencers podrían utilizar ese viaje a África para de verdad ayudar a concienciar a la gente, ¿no? De que hay que ayudar. Y otra cosa es que la foto sea con el fin de decir, pues mira, qué buena soy, yo también estoy aquí. Mira qué contento está el niño gracias a que yo le estoy dando esta chuche, ¿no? O sea, que eso es un poco...
Porque tú crees que la gente ayuda por sentirse mejor consigo misma o genuinamente.
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero al final es que ayudar, yo no considero que se haga por algo egoísta, pero es que ayudando te sientes mejor. Entonces yo creo que al final también es una consecuencia, ¿no? Directa. Uh-huh. Es imposible que no suceda.
¿Cómo reaccionas cuando, ahora que supongo que habrás estado desde el 23, 24 aquí en España?
El 19 ya.
Ah, mira. Pues desde el 19 entiendo que habrás tenido comida con amigos, con familia y conversaciones... que a lo mejor vistas desde tus ojos o escuchadas desde tus oídos pueden parecer ridículas, ¿no? En cuanto a nuestras ambiciones, nuestras preocupaciones, sobre todo, ¿cómo reaccionas en ese tipo de momentos?
A ver, es verdad eso que es un tema que yo me tengo que trabajar un poco, ¿no? Al final ahora es como que estoy en el limbo, ¿no? Yo cuando estoy en Uganda, obviamente yo no soy ugandesa, no tengo su cultura, no tengo su manera de ser, pero luego es verdad que en España ya pues también me he alejado un poco, ¿no? De esta realidad, entonces... Pues ahí estoy, yo lo intento, intento seguir adaptándome a esta cuando estoy aquí.
Claro. María, al final de las entrevistas le pedimos a nuestros entrevistados que respondan a una pregunta que les deja el invitado anterior y que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo en esa silla el actor Javier Gutiérrez y te lanzaba esta pregunta.
¿Qué papel supone para ti la cultura en tu vida?
Puedes interpretarla como quieras o, bueno, hacer lo que quieras con ella.
Pues mira, yo creo que esta pregunta va muy ligada a la anterior, ¿no? Al final... Yo creo que a veces no nos damos cuenta de cómo de determinada está nuestra manera de actuar con la cultura en la que vivimos, ¿no? O sea, muchas cosas que pensamos que no son culturales hasta lo son, porque yo ahora que estoy en Uganda veo como tantos detalles, ¿no? De cosas que digo, es verdad, pero nosotros ¿por qué lo haremos así? A ver, ahora me vas a pillar con eso. No sé, pues yo qué sé... Por ejemplo, a la hora de casarte, ¿no? Todo el paripé que montamos, el jaleo que montamos, Pues todo eso, al final aquí se hace una manera, allí se hace de otra y...
O la muerte, ¿no? La muerte, tengo entendido que en África es una celebración.
Justo, es que, yo qué sé, la manera de cocinar, la manera de barrer, la manera de fregar platos, porque es que allí en Uganda es como que hay una manera de fregar y tú tienes que seguir esa forma, ¿sabes? Si no, es como que no está bien.
Y bueno, ¿qué pregunta le lanzas tú al siguiente? No sabes quién va a ser y le puedes lanzar la que quieras.
Pues yo le preguntaría que cómo ayuda a él al mundo, sea de la manera que sea.
Muy bien. Déjame preguntarte una última cosa, María. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial de la vida?
Para mí, pues diría a lo mejor no pensar en el grupo. Uh-huh. Sí, que la prioridad no sea uno mismo, ¿no? Todo el rato.
Uh-huh. Me gusta como respuesta final. Uh-huh. María Galán, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que haces.
Muchas gracias a ti.
Un beso.
Queda tanto que explorar y es tan fácil de olvidar lo esencial. Un respiro nada más, me detengo a contemplar lo esencial. La verdad es que existen tantas opiniones, un millón de distracciones que quieren opacar. Tengo tantas ilusiones, escribiendo mil canciones.
Todos los miércoles disfruto charlando, echando un buen rato con mi profe favorita, que es... ¿De qué te ríes?
No me de tu profe favorita.
Mi profe favorita es Ana Velasco y se pasa todos los miércoles por aquí para hablar de curiosidades históricas. Y se acercan los reyes. Uh-huh. Ana.
Sí, ¿ha sido bueno?
Yo, pues no lo sé, dímelo tú, hija, porque ya
conmigo
tú me conoces.
Conmigo de maravilla.
Habrá que preguntar a María Luisa.
habrá que preguntar a nuestra directora María Luisa. Pero vamos a no vamos a hablar de la historia de los regalos, sino de algunos regalos curiosos en la historia, ¿verdad?
Eso es. Imagínate, yo que sé, que alguien te quiere regalar un rinoceronte.
¿Cómo que un rinoceronte?
Luego hablamos de eso.
Que con la ley de bienestar animal ya no se puede eso.
Además hay que tener sitio en casa, que es lo que ocupa y come bastante, ¿eh? Sale bastante caro a largo plazo.
Bueno, lo hablamos enseguida y, uh-huh. Y nada, ahora charlamos. Un besito.
Besito.
Hola, Tony.
Hola. Yo no te voy a regalar ningún rinoceronte, ¿eh?
Ah, vale. Pero algo no. Sí, ¿no?
Voy a regalar un mensaje.
¿Ah, sí? Vamos allá.
El coche eléctrico no puedo, tampoco, pero podría. Sí, si pudiera te lo regalaba.
Bien.
Pero hay gente que dice, me voy a comprar un coche eléctrico, pero su compañía de seguro le dice que no tienen para coches eléctricos. Oye... Ahora sí que te lo voy a decir de verdad. Si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y por supuesto tienen para los coches eléctricos, hombre. Faltaría más. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas,
¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Sephora.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
Si no tardo nada.
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles también dedicamos un rato a repasar la crónica negra.
Pensé que se te había olvidado, ¿eh? Porque no me, ni me has mencionado. Es comienzo del 24 y ahí marginado en la esquina, como un mal alumno.
Tú eres una estrella en sí misma. Mi querido Nacho Abad, buenos días, feliz año, amigo.
Buenos días, feliz año, Alberto.
Oye, el día 29 de diciembre, el pasado viernes, la Policía Nacional emitió un aviso a través de redes sociales con el que alertaba de que el Pastilla... Puede imaginar por el nombre, un angelito de la guarda no es. Un delincuente altamente peligroso se había escapado de la cárcel de Alcalá, México. Yusef, no sé los apellidos, porque tengo las iniciales, pero es un tipo peligroso. De hecho, creo que está clasificado dentro del FIES, ¿no? Del fichero de internos de especial seguimiento. Sí, y lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo un tipo que está en seguimiento controlado se puede escapar el 23 de diciembre de Alcalá, México.
Sí, ¿has escuchado algo al respecto? Porque te voy a contar cómo se escapó. Pero, ¿te has hecho una idea de cómo se pudo escapar?
No, la verdad.
Escuchando
no.
Las noticias, vale. No. A ver, hay dos tipos de comunicaciones en la cárcel. En la cárcel, por un lado, puedes tener lo que conocemos todos. Yo no sé si tú has estado en la cárcel, yo por temas profesionales sí. No. Encerrado o no, siempre del lado de los visitantes. Uh-huh. Y es, hay un cristal. Y tú entras, entras a un control, entregas tu DNI, te identifican, te pasan por un control de metales y luego, por resumirlo mucho, pues imagínate que hay una puerta metálica que se abre con sus barrotes, tú pasas, se cierra detrás de ti y hasta que esa no se cierra no se abre la siguiente, que es por la que tienes que pasar y acceder al lugar. Uh-huh. Un poquito, si hay algo que no entiendes, tú me vas parando. Sí, la cuestión es que el día 23 de diciembre... hay un montón de familiares que van a ver a los presos. Calculan que en la cárcel de Alcalá, México, en Madrid, antigua, con funcionarios bastante mayores y otros bastante inexpertos, habría unos 24 o 25 familiares que iban a visitar a presos. Uh-huh. Como mucho pueden ir 4 por familia. Calcúlale que eran 7 o 8 presos. Uh-huh. No en todos los casos iban, no eran 4 por familia. Vale, entonces llegan los familiares, pasan todos los controles, dan el DNI. No es por huella dactilar, que esto debería ser. Estamos en el siglo...
Claro, eso es lo primero que te iba a decir. Pues la huella dactilar es algo que ya, bueno, pues, en fin, está...
Vamos, hay empresas que que como cuando tú miras en un teléfono, te escanean la cara y te reconocen. Sí, sí. Y aquí podría ser perfectamente. Hay una empresa española que se llama FacePi que te hace el reconocimiento de cara. Uh-huh. Bueno, a la cuestión, que no hay ni huella dactilar, ni reconocimiento de cara, ni nada aquí. El sistema antiguo y tradicional, no hemos evolucionado en las cárceles, entregas el DNI, que ya puede ser verdadero o no, porque tampoco te van a hacer un control sobre su falsedad, y tú entras a la cárcel a visitar a tu familiar. Entonces, al pastilla lo van a ver con el cristal de por medio. O sea, hay una segunda forma, que es el vis-a-vis, que puede ser una relación íntima con tu pareja, en donde te dejan una habitación y te reúnes físicamente con ella. Pero también hay reuniones vis-a-vis con la familia, hasta donde pueden entrar cuatro familiares dentro de esa misma habitación que se juntan con el preso. El preso entra por un lado, los familiares entran por otro, cinco juntos, salen cuatro por un lado, otro por el otro lado, y con lo cual no hay posibilidad de error.
Esas están vigiladas, entiendo. ¿Hay cámara?
No, dentro de la habitación no.
Vale.
Entonces, la cuestión es que en este caso no es que se junten cinco en una habitación, uno se despiste, el funcionario se despiste y salgan los cinco por la misma puerta de salida. No. Había un cristal de por medio. Es decir, las dos salas, la de familiares y la de visitantes, estaban separadas por una pared que tiene sus cristales. Bien, esa pared tiene una puerta. Desde la que se pueden acceder, donde podrían entrar los... si abres la puerta, se comunicaría la zona de los familiares con la zona de los presos.
Sí.
Vale. Termina la reunión familiar. Y hay que sacar...
Vaya, por Dios, creo que hemos perdido la conexión con Nacho Abad. Estamos hablando... esta mañana venía en prensa, prácticamente en toda la prensa, porque desde el 29 de diciembre, les recuerdo la noticia de la que estamos hablando... la policía ha avisado de que hay un tipo altamente peligroso, un delincuente altamente peligroso en la calle, que se ha escapado. Es lo que nos está explicando Nacho. Se escapó el día 23 de diciembre. Su nombre es Yusef, de la cárcel de Alcalá Meco. Le cuento más cosas. Él se dice la policía que va a tratar de volver a su Ceuta natal, de donde es, incluso a cruzar a Marruecos. ¿Y por qué estaba este tipo en la cárcel? Se lo cuento. El Pastilla, porque ese es su apodo, está acusado de haber asesinado a dos hombres. Había sido trasladado a la cárcel de Alcalá Meco hace apenas un par de semanas, porque en la que se encontraba, la de Algeciras, había tenido ya conflictos con el resto de reclusos y su vida corría peligros. Claro, yo lo que le estaba preguntando a Nacho, le estaba diciendo, ¿cómo un interno que ha sido calificado como preso FIES... FIES, ¿qué significa? Fichero de internos de especial seguimiento, es decir, el grado de los más peligrosos y que requieren un mayor control, por lo que diría, deberían estar en lo que se llaman centros tipo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de Estremera. Bueno, pues creo que tengo ya a Nacho. Hola, Nacho.
Sí.
Vale, perdón, es que estaba yo más o menos poniendo situación a la audiencia.
Que las salas de la técnica no funcionan esta vez. Bueno, sí, la cuestión es que hay una sala de visitantes y una sala de presos. Entonces hay una mujer en una garita, recién terminada las prácticas, nueva, a la que acaban de contratar, que decide ayudar a su compañero con buena fe y abre la puerta que comunica las dos salas, la deja abierta 80 centímetros y sale a ayudar a su compañero para entregar los DNIs y para que los 23, 24 familiares se puedan ir a su casa tranquilamente. Pero claro, deja la puerta abierta porque ella tiene que regresar a su garita y si la cierra no puede entrar. Entonces, en ese momento el Pastilla aprovecha que ha visto la puerta abierta y que los funcionarios están con los familiares para colarse por la puerta. Se cuela por la puerta y a los familiares tienen dos grupos. Un grupo es el que no tiene el carné y otro el que tiene el carné. Entonces, los funcionarios van devolviendo el carné a los familiares que van a salir de la prisión y él se pone en el grupo de los familiares que ya han recibido el carné. Cuando sacan a los familiares, abren la verja, salen todos, se meten dentro de un pasillo, cierra la verja, se abre la siguiente verja y ya pueden salir todos a un pasillo que da hacia la zona de salidas de la cárcel. Está tan nervioso el Pastilla que en vez de salir por el edificio por el que se entra, intenta salir por el sitio de los coches, que ya no tiene paredes, por la entrada de los coches a los garajes y a la zona de interna. Y le dice el guardia civil, oye, no, por aquí no, tienes que salir por donde has entrado, por el edificio de entrada y salida de familiares. Y pasa por un edificio donde hay más funcionarios, nadie le ve y se fuga. ¿Qué pasa? Que no controlan, hay tanto bullicio que estos dos funcionarios no controlan quién ha salido, ni han contado a los que han salido, ni se han dado cuenta que hay una persona que se ha puesto con el grupo de familiares que ya tenían el carnet de identidad, pero es que tampoco cuando se van los familiares vuelven a la zona de los presos, los cogen a todos y los sacan, y no cuentan que en vez de haber 8 presos, hay 7. Por tanto, la chapuza es sideral. A esta hora, el funcionario de 60 años que se encargaba de los DNIs y del grupo de familiares está de baja desde el día siguiente hasta al que se fuga el Pastilla. De baja. Tiene 60 años. La chica que controlaba las puertas, que se llama Rastrillo, está trabajando y se está sobre la que están cayendo todas las críticas y todo el peso de la investigación, porque ella es la que comete el error al intentar ayudar a su compañero con los familiares. También te digo, instituciones penitenciarias tiene toda la pinta, por lo que me dicen a mí mis fuentes, de que va a cesar al director de la cárcel de Alcalá de Meco. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que harán es darle una patada para arriba para que no parezca que lo están cesando. Claro. Y mientras tanto el Pastilla sigue fugado. Al Pastilla no solo lo busca la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque es un tipo peligroso. El Pastilla pertenecía a una, presuntamente pertenecía a una banda de narcotraficantes de la zona de Algeciras y La Línea. Su jefe le ordenó matar a uno de la banda contraria y le dijo, mira, conduce este coche. Pero el coche no era un coche tan extraño como para que hubiese solo uno en esa zona del campo de Gibraltar, sino que había varios. Él se confunde de conductor y de coche y mata a un chaval de 26 años que nada tiene que ver con el narcotráfico y que se dedicaba a ganarse la vida con normalidad y con esfuerzo. Después discute con su propio jefe y le mete dos tiros en el pecho. Lo detienen cuando está intentando huir a Ceuta, él confiesa el crimen de su propio jefe y lo meten en una prisión de la zona. El problema es que dentro de esa prisión él tenía miedo a ser asesinado por los de la banda rival, aunque se había equivocado, iba a haberse asesinado un miembro de la banda rival, y los de su propia banda porque había asesinado a su jefe, con lo cual era un caso complicado. ¿Y qué hacen al final? Pues lo mandan, en vez de Extremera, que es lo que tú estabas diciendo antes, que es una prisión de máxima seguridad, lo mandan a Alcalá de Meco. ¿Por qué? Porque es muy joven, tiene 20 años. En Extremera están presos más mayores, en Alcalá de Meco lo metieron en un módulo de jóvenes. Se ha fugado y todo apunta a que este hombre ya está en Marruecos y que va a ser difícil echarle el guante.
Claro, yo había leído de esta mañana, que ya te digo que esto viene, bueno, está la prensa con... Bueno, todos están con esto. Yo leía que decía la policía que temían eso, que pasase a Ceuta o que directamente se fuese a Marruecos.
Sí, ese yo creo que ese es el plan, porque básicamente él sabe que no solo lo usa la policía, sino que le buscan compañeros suyos de la misma banda y de la banda rival, y que su vida corre peligro, por riesgo vital, por una posible venganza, y por otro lado porque pues son dos crímenes.
Una pregunta, Nacho, porque la relación hispana-marroquí política ahora mismo es, bueno, nadie sabe decir nada en claro sobre cuál es la relación. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la orden de búsqueda? Porque entiendo que tiene una orden de busca y captura, pero en Marruecos no sé cómo funciona.
Bueno, pues no funciona.
Claro.
me metes en unos embolados importantes.
Joder, entiendo que tú no tienes una respuesta fija para esto, porque creo que no la puede tener nadie.
Pero ¿qué te dice la lógica? Pues la lógica es que allí va a ser difícil que lo encuentren. Claro. Yo creo que tienen otras preocupaciones superiores a buscar a delincuentes que hayan cometido delitos en España. Y que va a ser bastante complicado que allí lo detecten, y si lo detectan, que alguien lo quiera traer a España. Yo entiendo que allí el dinero funciona de otra manera.
Claro. No, y sobre todo, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que, teniendo la tecnología que tenemos y la, no sé, la videovigilancia, todo este tipo de cosas, siga escapándose gente de la cárcel.
Esto es una chapuza, Alberto. O sea, ¿cómo no hay lectores de huellas dactilares en la prisión? ¿Cómo no hay un recuento? ¿Cómo solo hay un funcionario de prisiones con falta de medios para tantísimos familiares en fiestas navideñas, cuando se sabía que iba a haber un aluvión de familiares viendo a sus familiares presos? ¿Cómo se permite, aunque sea para ayudar a un compañero, porque eso no se le ocurre a la chica de repente, sino que eso es algo que se habrá hecho de forma más o menos habitual y será un comportamiento aprendido, cómo se permite que se abra una puerta que comunica las dos salas para echar una mano a tu compañero? ¿Qué nos fiamos? ¿De la buena voluntad de los presos que están ahí metidos?
Pues claro. Están metidos por algo. Claro, estarán por algo.
Claro.
Nacho, bueno, nada, oye, que perdona por no haber adelantado el tema, pero que te camelo igual, te camelo tela.
Tú sabes que yo te quiero tanto que estás perdonado siempre.
Un abrazo, hasta el miércoles que viene, amigo. Chao, chao. Todos los miércoles también charlamos de historia, bueno, de curiosidades históricas, con mi profe de cabecera. Me gustaría algún día ir a alguna clase tuya, profe. Hola, Ana Velasco, corazón.
Cuando tú quieras.
Me siento atrás, pero me siento atrás de los malos, ¿sabes? Como el que...
Bueno, hay que ponerse en la primera fila, pero bueno.
Oye, ¿tú has sido buena este año?
Yo siempre soy buena.
La verdad es que con esa voz que tiene, quien diga que eres mala, estará mintiendo seguro. Pero hemos querido conocer la historia de algunos de los regalos más increíbles de todos los tiempos. Y tú me has dicho
que sí. Me ibas a regalar un rinoceronte y te he dicho yo, vamos a ver, que con la ley de bienestar animal ahora no podemos. Pero esto antes se hacía.
Antes se hacía, es que tienes que situarte. Oye, ponte en el año 1515, eres el rey de Portugal, Manuel I, y vale. Quieres hacerle la pelota al Papa. Vale. Y es que, claro, es que están pasando muchas cosas. O sea, es que en 1515 hacía 20 años apenas que se había descubierto América. Y el Papa era la persona, o sea, era súper poderoso.
El más poderoso del mundo.
Claro, date cuenta que no solamente reinaba como un rey en Roma, sino que además era el que pues mandaba entre las cuando había disputas internacionales, por ejemplo, los reyes católicos, el papa anterior, Alejandro VI, el papa Borgia, les había dado el derecho de conquista de América y la obligación de evangelizarla, ¿no? Entonces era el monopolio del comercio americano y en general de todas las riquezas. Y Manuel de Portugal, que no era tonto, dijo, bueno, es que en 1498 la flota portuguesa, dado que Vasco de Gama ha descubierto la ruta marítima hacia la India, alrededor sí. de África, pues nos va a dar mucho dinero y yo lo quiero también en exclusiva como los castellanos. Y dice, voy a ver qué le puedo regalar al Papa para que esté de buenas.
A ver qué tengo por aquí en el cajón, esto que me hayan regalado a mí en algún momento.
Sí, pues es un poco cutre, pero eso es lo que hace. O sea, es que él tiene un rinoceronte indio, que fíjate que hoy todos hemos visto un rinoceronte, pero que en el sí. siglo XVI no. O sea, en 1515 no se había visto un rinoceronte en Europa desde el Imperio Romano. Se sabía que existían en la India, pero fíjate que se confundían pues con monstruos o con unicornios. Y el rey lo tenía...
Como el tema de los elefantes pasó sí. algo parecido, ¿no?
Creo sí, que... también tenía elefantes Manuel de Portugal. Es que Manuel de Portugal tenía de todo. También le regaló al Papa un elefante, luego lo comentamos.
Vale,
sí, él lo tenía porque se lo había regalado al gobernador de la India portuguesa, Afonso de Albuquerque, que él, a su vez se lo había regalado otro, el sultán Muzaffar II, por esta costumbre de los regalos diplomáticos que se intercambiaban. Y entonces, bueno, pues Manuel de Portugal, cuando apareció allí en Lisboa el rinoceronte, pues imagínate lo que fue aquello. Es que este rinoceronte se conoce como el rinoceronte de Durero porque la noticia recorrió todo el continente. O sea, es que Alberto Durero se enteró, que vivía él en Núremberg, porque un mercader de Moravia pudo ver el rinoceronte y envió, no sé por qué, una carta a Núremberg. Y otra persona que también lo había visto hizo incluso un boceto. Y entonces Alberto Durero dijo, bueno, no me voy a forrar. Hizo un dibujo, un grabado y luego lo vendió. No fue el único. Pero fíjate que es que él nunca había visto un rinoceronte. Entonces él lo dibuja de acuerdo a Plinio, que es un historiador romano del siglo I, que tampoco está muy claro que él hubiese visto un rinoceronte. Entonces, bueno, el rinoceronte tiene el rinoceronte, se parece, pero un poco como el cocodrilo y el caimán, ¿eh?
Pero a ver, esto es cuando regalas, tienes que tener en... O sea, tienes que ser consciente de la capacidad sí. que tiene la persona para guardar el regalo. Yo no sé, hombre, el Papa tendría alguna habitación o algo, iba bien de dinero y de terreno, pero ¿le gustó o no le gustó el regalo?
A ver, pues es que el rinoceronte no llegó. O sea, se embarcó en diciembre de 1515 en la desembocadura del Tajo hacia Roma, pero el rey Francisco I de Francia, cuando el buque pasó cerca de Marsella, pues claro, no había Unión Europea ni libre circulación de mercancías y cosas, en rinocerontes en este caso. Y entonces dijo, oye, yo quiero verlo. Pararon el barco, lo vio en Marsella, ya retomaron el viaje, pero una tormenta pues hizo que justo cuando pasaba el norte de la especia, pues el rinoceronte encadenado y sujeto por grilletes a la cubierta muriese ahogado. Y el Papa...
No me diga. ¿Y el Papa? Sí. ¿Se cabreó un poquito el Papa?
Pues un poco, pero recuperaron el cadáver del rinoceronte, que imagínate ya cómo estaría a esas alturas. Mandaron la piel de vuelta a Lisboa, donde fue rellenado de paja y disecado, o algo parecido. Y se lo mandaron otra vez a Roma, que llegó allí en febrero de 1516. Y fue pintado, pues por ejemplo, por Rafael. Pero claro, es que luego se perdió, ¿sabes? Porque... Claro, el rinoceronte no estaba vivo. Y ya. El siguiente que se conoció en Europa no fue hasta 1579.
¿Qué me dice?
Con Felipe II.
Madre
y
mía.
Luego hasta 1741.
Oye, ¿y esto era costumbre de regalarse animalitos grandes o qué?
Sí. Los reyes tenían casas de fieras, como los zoos, pero privados. Y esto no se hizo público pues hasta la Ilustración, hasta la democracia, la revolución de los transportes. Pero es que Manuel I, ya te digo, que estaba seguro de que el rinoceronte le iba a flipar al Papa porque ya le había regalado el elefante.
Madre mía, con la de libro que había en aquella época, ¿no podían regalarle un librito y ponerle un lazo o algo?
Además, ese llegaba fijo, probablemente.
Porque el elefante llegó vivo.
A ver, Manuel I no daba muy buena vida a sus animales, también te lo digo. Y cuando llegó el rinoceronte a Lisboa, dijo, pero Plinio dice que los rinocerontes son enemigos seculares de los elefantes. Vamos a comprobarlo. Ponemos el rinoceronte al elefante y a ver si se matan. Pero había tanta gente que el elefante se asustó.
Espérate un momento. Me está diciendo que Manolín, que Manuel I,
coge y dice, vamos a poner, a ver, vamos a echársela entre un elefante y un rinoceronte a ver a quién gana y cómo luchan un elefante y un rinoceronte.
Pues en teoría gana el rinoceronte. Lo que pasa es que el elefante se asustó muchísimo porque había un montón de gente allí gritándole y entonces salió en estampida. Y no, la pelea no tuvo lugar y entonces dijo, bueno, pues vamos a meter este rinoceronte un poco sosainas al papa.
Tenía nombre, ¿no?, el elefante.
El elefante se llamaba Jano, era además de color blanco, que era una cosa especial dentro de los elefantes, era un elefante super VIP y también era reciclado también. Se lo había regalado a él el rey de Kochi en la India. Y cuando llegó a Roma, este sí que llegó vivo, era por la coronación de León X, el nuevo papa. Y al principio lo encerraron ahí en un patio, pero luego le construyeron un edificio, Y la gente iba a verlo un domingo y le sacaban en procesiones y todo.
Y le sacarían un dinerico a eso, porque claro, pondrían precio a la entrada, seguro.
Pues el del Papa no estoy segura de si cobraban entrada. En Madrid, ahí cerca donde estás tú, en la Gran Vía, sabes que hay una calle que se llama la calle de la Abada, que está, no vamos a decir marcas, pero cerca de la Plaza del Callao, donde hay un edificio de
peso
de plumas. Bueno, ese cobraban 2 reales. Lo llevaron también unos titiriteros portugueses, porque claro, Portugal tenía la ruta a la India.
Oye, y fuera de los animales, entiendo que habrá más regalos famosos, ¿no?
Sí, bueno, que si te casas, ¿qué te gustaría que te regalasen?
Madre mía, pues no sé, una vajilla, a lo mejor, que esas cosas son muy socorridas para luego meterla en el...
Felipe II le regaló a su hija Isabel Clara Eugenia los Países Bajos españoles, el Franco Condado de Borgoña y el Charolais, que es una región de Francia. O sea que vas pidiendo poco, Alberto.
Oye, te lo tira para arriba, ¿no? Un poquito.
Sí. Cuando se casó, quería casarse con su primo hermano, el archiduque Alberto de Austria, que era nieto de Carlos I de España. En 1598, Felipe II dijo, pues mira, regalamos 2 cosas. Yo te hago un regalo y además, como esta gente de los Países Bajos está imposible, ¿sabes? Pues ya estaba la guerra de los 80 años, sí. Dijo, pues vamos a poner una rama propia de los Habsburgo, que sigue siendo cosa nuestra, pero ya no somos exactamente yo, que es contra el que tienen una gran oposición. Luego murió sin hijos, Isabel Clara Eugenia vivos, sí. Y estos territorios volvieron a la monarquía hispánica, pero bueno, también te digo que es que él había intentado ya que reinase en Francia, o sea que Isabel Clara Eugenia iba a todo lujo.
Oye, ahí uno de los regalos más famosos de la, sí, la historia es preciosa, es la del Taj Mahal. ¿Cuál es?
Sí, pues el emperador Shah Jahan era muy...
A ver, dígame de cómo otra vez, cómo es el emperador.
A ver, ¿qué me haces esto? Shah Jahan era muy rico y estaba muy enamorado de su mujer, que se llamaba Mumtaz Mahal. O sea, el Mahal del Taj Mahal es la corona de Mahal porque es el nombre de su mujer. Ajá. Y estaba muy enamorado de ella y tuvieron, de hecho, 14 hijos. Pero claro, en el último parto la mujer pues murió y el emperador este estaba tan desconsolado que dijo, bueno, voy a construirle un palacio, el palacio más hermoso del mundo como ofrenda póstuma, que sabes que se construyó en 1632. Uh-huh. Y la verdad es que él ya era, como era muy rico, pues había construido muchos palacios, le había hecho muchos regalos, pero este es una cosa maravillosa, o sea, es que las paredes eran con piedras preciosas de lapislázuli. Uh-huh. Y luego de esa tradición, obviamente un poco más como la vajilla, ¿no? Pues hemos heredado todos lo del anillo de pedida o los anillos estos, las cosas que se regalan los novios y demás. Y no sé
pero
si
eso, pero lo del anillo de pedida viene por el Taj Mahal.
Hombre, no. Por el amor, Alberto, vamos a ver.
Ay, yo me sé, es que me cuentan unas cosas aquí últimamente que digo, todo puede ser, con Ana todo puede ser.
Puede ser. Lo que viene del siglo, por ejemplo, XIX, que eso sí que viene directo, tú has visto estos ojitos pintados, estas miniaturas pintadas de caras que lleva la gente y es el ojo de tu amado, la carita en miniatura, la foto en el móvil, yo qué sé.
Sí.
Eso viene de las joyas estas de pelo del siglo XIX que gustaban mucho. No sé si a ti eso te da buen rollo, un poco de...
Una joya de pelo, o sea, un collar de cola de zorro, por ejemplo.
No, no, Alberto, ¿pero qué dices de tu amada?
¿Qué me estás contando?
Eso sí hubo mucho en el siglo XIX. La gente flipaba.
¿De
pues del pelo de la cabeza, ¿verdad?
Ah, vale,
hija,
pues yo pensé, a lo mejor se deja crecer un poquito el pelo de las piernas, que ese era, yo sé, pega
no.
Mejor el anillo.
No, era pelo trenzado, además era muy bonito, o sea, tú le regalabas pues a tu novio pues un trozo de tu trenza o una cosa así. La gente del siglo XIX era diferente.
Oye, y hablando de regalo, ¿tú has pedido, has hecho ya la carta a los Reyes Magos?
Sí, pero estoy esperando a que me sorprendan.
Ah, porque tú ya últimamente no haces la carta, ¿eh?
Yo hago la carta todos los años y voy a correos y la echo en el buzón porque soy una persona de tradiciones.
Oye, pues mira, a lo mejor está bien que hablemos de eso, ¿no? De cuando se empezaron a mandar las cartas a los Reyes Magos y todas las cosas. El día 5, el viernes, creo que vamos a estar hablando con niños de regalos. Sí, vamos a ver qué les han pedido a los Reyes. Y va a estar muy entretenido. Tú no tienes niños alrededor, ¿no?
No. Ya sabes, hoy unos tanto y otros tampoco.
Eso es verdad, hija.
Bueno, que nada, que me alegro mucho de hablar contigo y que te espero el miércoles que viene, ¿vale?
Eso es, y feliz año, Alberto.
Besitos, feliz año. Cuatro noches llevan allí en Murcia de fiesta, en esta rave eterna, de la que les voy a hablar enseguida a las 12:05, pues para ver cómo están los muchachos, si están desnutridos, si no, a ver qué les hace falta, y sobre todo cuando van a marcharse. No porque le estén molestando a nadie, porque creo que están las afueras de Murcia, pero hombre, lo que sea, habrá que estar atento de lo que ocurra allí, ¿no? También a las 12:30 le cuento la historia del animal más longevo del mundo, de la historia. 500 años, madre mía, 500 años, la de cosa que ha visto ese bicho. Se lo cuento enseguida, deme un momento.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.